Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si el presidente del gobierno y líder del Partido Socialista dijera la verdad, esta noche no hubiera podido pegar ojo. Si fuera un hombre de palabra, hubiera dormido toda la noche en vela. No hubiera estado. Hubiera dormido, no hubiera podido dormir prácticamente nada. Si fuera una persona coherente, llevaría más de 30 horas ya sin poder dormir. Pero precisamente por todo esto, y Pedro Sánchez ha dormido a pierna suelta. Ayer le dedicamos un rato largo en este informativo a recordar todo lo que ha venido contando en los últimos meses Sánchez sobre lo peligroso que sería tener a Pablo Iglesias como vicepresidente. Del líder de Podemos ha venido a decir Sánchez que era más tóxico que una lechuga de Chernóbil. Pero ahora es un progresista sensato con el que merece la pena gobernar. Es verdad que las promesas de Pedro Sánchez caducan en minutos, que la inconsistencia de su discurso es manifiesta y que cambia de criterio y rectifica con desfachatez y desvergüenza. Miren que es complicado, pero aún así Pedro Sánchez es una persona coherente. Coherente porque ha hecho de la contradicción su modo de hacer política. Lo raro, lo extraño, lo inusual, no es ya verle cambiar de criterio, sino que lo mantenga en algo. Sánchez es un hombre tan incoherente que tendremos que contar como una primicia el día que no cambie de opinión. Porque estamos ante un dirigente político cuya única ideología es mantenerse en el poder y hacer lo que más le convenga para mantenerlo. Este es el negocio redondo de Sánchez. Subráyese la palabra redondo. Bueno, ahora mismo lo que mejor le viene a él es poner el futuro de España en manos de un delincuente y de un terrorista y secuestrador de la banda terrorista ETA. Porque, en última instancia, la cristalización de este pacto depende de Oriol Junqueras, líder condenado de Esquerra Republicana de Cataluña, que está en la cárcel, y de Arnaldo Tegui, dirigente proetarra de Bildu, que está fuera de ella. Recordemos que ambos suscribieron un pacto de colaboración y en la política los dos van de la mano. A quienes hoy están asustados con el pacto del insomnio, cabe decirles que tienen motivos para estarlo. Y a los que están tranquilos y exultantes, cabe responderles con una de estas frases de la ley de Murphy, que dice así: si consigue mantener usted la calma cuando todo el mundo pierde la cabeza, es que probablemente no se está dando cuenta del problema. Es muy curiosa la pulsión autodestructiva que tiene este país. Pero de un tiempo a esta parte hemos convertido a Murphy en la referencia filosófica a través de su ley universal. Todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Y en España en ello estamos. Desde el punto de vista político, la jugada que va a buscar el Partido Socialista parece bastante evidente. La estrategia es que Pedro Sánchez gobierne en España con el apoyo de Podemos y la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, ofreciendo a cambio que cuando dentro de muy poco haya elecciones en Cataluña, Miquel Iceta y Podemos le regalen la presidencia del gobierno catalán a los independentistas con un tripartito. Esta es la jugada redonda. Subráyese la palabra redonda. Yo te doy el gobierno de España, tú me das el de Cataluña y de propina te quito de en medio a Puigdemont. Hoy Esquerra está ya pidiendo negociar de igual a igual y enseguida lo vamos a contar. Y por cierto, muy curiosa la escenificación a la que asistimos ayer con el aplauso de toda la izquierda mediática de este país. Con una comparecencia sin preguntas de los dos líderes que suscribieron este acuerdo. Hombre, no ha pasado tanto tiempo desde que Rajoy, o con Rajoy, decían esto de sin preguntas no hay cobertura. Esto lo decían muy indignados. Algo en lo que, por cierto, nosotros estamos muy de acuerdo. Pero claro, es que ayer nos dimos cuenta de que esto solamente valía para un presidente de derechas. Como ahora mola mucho el pacto entre Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, pues nos callamos a pesar de que tengamos mil preguntas. Y por supuesto, toda la cobertura del mundo sin preguntas. Esta es la coherencia. Ya ven que en este día no es solo la bolsa la que anda cotizando a la baja.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Como vemos,
lo que queremos es que se abra una mesa de negociación política. Como mínimo que haya un acuerdo para la apertura de esta mesa, que se defina. Los aspectos de cuándo tiene que ser, los detalles de todo esto, forman parte de la negociación. O hay un reconocimiento de que hay un conflicto político con el Estado, o aquí no hay nada que hablar.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Es la exigencia del vicepresidente catalán Pere Aragonés para sentarse a negociar si Pedro Sánchez quiere su apoyo al gobierno que anda ya perfilando. Más tarde vamos a atender a las quinielas del que podría ser su nuevo ejecutivo, al que el PNV tampoco le va a otorgar un cheque en blanco. Josu Erkoreka.
Le vamos a seguir reclamando el más escrupuloso respeto a la agenda vasca y dentro de la agenda vasca al proceso negociador que quedó roto, que quedó quebrado hace 7 meses en relación con el calendario de transferencias.
Por cierto, que esto lo ha dicho Erkoreka antes de que el PNV haya perdido un escaño a favor del PP después del recuento del voto en el extranjero. El PNV tenía 7, el PNV se queda con 6. Buenas noticias, por tanto, para la diputada Bea Fanjul, que ocupará, por tanto, el escaño número 89 del PP en el Congreso, donde de momento el partido no se plantea más que la oposición, porque asegura que el pacto estaba ya previamente hecho. Teodoro García Egea, esta mañana en Telecinco.
Ahora toca hacer una oposición firme y una oposición constructiva para evitar los posibles daños que este gobierno pueda hacer a España, también desde las autonomías, también desde los ayuntamientos, podamos bajar impuestos y corregir esos problemas que van a llegar.
Muy duro con este preacuerdo ha sido el líder de Vox, que hoy en el Congreso ha acusado a Sánchez de no tener escrúpulos, de ser deshonesto y ambicioso y de protagonizar la mayor estafa electoral, ha dicho, de la democracia. Avisa también de todo lo que se nos viene encima. Santiago Abascal.
La destrucción de las clases medias, de las clases trabajadoras, de las clases emprendedoras en España, el debilitamiento de las fronteras, el debilitamiento de la seguridad en nuestras calles y la colaboración desde el Gobierno con la destrucción del orden constitucional en Cataluña, además de la deslegitimación de la monarquía.
Tampoco en Ciudadanos van a votar a favor de este posible gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Su secretario general, José Manuel Villegas, ha pedido además a Sánchez que recapacite y busque un pacto con los constitucionalistas.
Hay una posibilidad de desbloqueo, hay una posibilidad de pacto entre constitucionalistas, pero para eso el PSOE tiene que volver al constitucionalismo, Sánchez tiene que rectificar, Sánchez tiene que dejar de mirar como socios preferentes hacia los extremos, hacia los populistas de izquierda y hacia los independentistas.
Y mientras unos apelan a Sánchez, otros apelan a los socialistas de bien. Atención al llamamiento en Es la Mañana de Federico, que ha hecho Rosa Díez a los que hace no mucho tiempo fueran compañeros suyos de partido.
Yo apelo no solamente a que el Partido Popular haga ese movimiento público para salvar a España, sino que apelo a los socialistas decentes, a los que queden dentro del PSOE. O sea, a esa gente que en corrillos y en privado te dice que no puede soportar esto.
Todo mientras en Cataluña, tsunami democrático ha vuelto a sembrar el caos circulatorio con el corte de la AP7, la A2 y la Nacional 2 en diferentes puntos de Gerona. Hasta 15 horas han estado atrapados los conductores en Salt, mientras que los radicales separatistas han prendido fuego a neumáticos, han hecho barricadas con troncos o han roto botellas de cristal en la calzada para evitar el paso de los vehículos, o que si lo hacían, evidentemente se les pinchasen las ruedas. Radicales que, un día más, cuentan con el respaldo del presidente catalán, Quim Torra.
Se habría de preguntar a los organizadores de esta...
Habría que preguntar a los organizadores de esta concentración, de esta manifestación, de esta protesta, pero yo quiero recordar que en este país se garantiza la seguridad y la libre circulación de personas y de bienes, pero también se garantiza el derecho a la protesta.
O sea que lo primero no es, es un oxímoron en sí mismo, Quim Torra. Por su parte, la Fiscalía ha pedido mantener en la cárcel a los 5 integrantes de los CDR encarcelados por terrorismo, petición en el día en el que estos radicales han emitido un comunicado en el que amenazan con independencia o barbarie, valga la redundancia. Del resto del mundo les vamos a contar que la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia reconocen a Jeanine Áñez como presidenta interina de este país.
Se está frente a una sucesión presidencial, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado.
Es el momento en el que Áñez juraba su cargo ante la dimisión de Evo Morales, exiliado ya en México. La mandataria interina ha recibido en el Palacio de Gobierno a los jefes del Estado Mayor de la Defensa, de los ejércitos de tierra y del aire y también de la Armada.
Es noticia.
Miércoles 13 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Supremo confirma el criterio del instructor del caso del golpe en Cataluña y asegura que al fugado Puigdemont la condición de electo no le basta para aplicarle la inmunidad parlamentaria que reclama.
Patrimonio Nacional da luz verde a las actuaciones para realizar otras 31 exhumaciones en el Valle de los Caídos, exhumaciones que se llevarán a cabo en las criptas adyacentes a las capillas de la Basílica.
En el juicio contra el principal acusado del crimen de Diana Kerr, un amigo ha declarado que le acompañaba a las cercanías de institutos para ver chicas. Ha declarado también que Awin es muy mentiroso y que aseguraba que a Diana no la encontrarían jamás.
Sanidad alerta de que por primera vez el acogimiento de menores en centros ha superado al familiar. Hoy 21.300 niños viven en residencias y 19.550 en núcleos familiares. Por ello, el Ministerio va a revisar el sistema.
Y cada 39 segundos, sepan también que muere un niño por neumonía en el mundo, según el último informe de la ONU. Del total de 800.000 defunciones, la mitad se han concentrado en 5 países, en Nigeria, India, Pakistán, la República Democrática del Congo y Etiopía.
Y en cuanto al tiempo, sepan que hay 22 provincias en alerta por viento y fuerte oleaje. En cuanto al viento, Atención, ojo, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en parte de Andalucía, en Castilla y León, en Cataluña, en Valencia, Madrid, Murcia, donde las rachas van a oscilar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. Por su parte, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Gerona, Almería y Granada, en alerta por precipitaciones que podrían dejar hasta 45 litros por metro cuadrado en 12 horas. En cuanto a las temperaturas, aprovechen hoy porque mañana llega un frente frío que nos va a meter de lleno en el invierno. Noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y con noticia de última hora, el clásico aplazado en su día, que se tenía que disputar el 10 de noviembre y aplazado por los disturbios que hubo, las protestas que hubo en Barcelona, en Cataluña, va a disputarse el 18 de diciembre a las 8 de la tarde. Es un miércoles, así que finalmente ha habido cordura que hacía falta en este asunto y no se va a disputar a la 1 de la tarde como se especulaba que quería Javier Tebas. Será a las 8 de la tarde el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. Y luego, a las 3 de la tarde, hay otra cita importante. Juega Rafa Nadal ante Medvedev. Es la primera final que tiene la Copa de Maestros. Necesita ganar Nadal para tener opciones de clasificarse a semifinales.
Son las 2 y 11 minutos de la tarde. 1 y 11 en las Islas Canarias. Probablemente las noticias más importantes del día estén en las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña y en la estructura del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Así que vamos a ello.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio.
Vamos con la confección del gobierno de España que ya tiene en la cabeza Pedro Sánchez. Hay dudas, es verdad, pero lo primero es confeccionar estructura de gobierno, que esencialmente sería la misma que Podemos rechazó en el mes de julio, pero todo está en el aire. Iglesias podría ser vicepresidente, esto lo contamos ayer, pero no estaría cerrada la cosa. En cuanto a los apoyos que tiene que buscar el dirigente socialista, esto depende de 8 formaciones políticas. Y las llamadas telefónicas han sucedido durante toda la mañana, durante esta jornada también van a tener lugar. Y poco a poco el líder del PSOE va cerrando acuerdos para una investidura que podría llegar antes de lo que muchos piensan, pero para la que hay todavía que esperar un poco. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Varias incógnitas encima de la mesa. En primer lugar, ¿cuál será la estructura del gobierno? Lo que sabemos es que no está cerrada y que este es el verdadero pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Aparcar la formación del gobierno hasta después de sacar adelante la investidura. Priorizar el programa a las personas, que es lo que intentó y fracasó el PSOE en la anterior negociación. Fuentes del entorno de Pedro Sánchez nos piden por ello prudencia, no aventurarnos en las quinielas sobre las carteras, pero también nos quedan claras de sus palabras varias cosas. Primero, que Podemos tendrá una vicepresidencia social, que si está cerrada será para Pablo Iglesias. Ahí radica el nuevo bandazo de Pedro Sánchez, levantar el veto en la persona del líder de Podemos, algo que intentará compensar con el contrapeso de incorporar 2 vicepresidencias más, la económica para Nadia Calviño, el compromiso electoral de Pedro Sánchez, y la política para Carmen Calvo. Otra novedad, la formación morada tendrá 3, no 5 ni 7, sino 3 carteras más en el terreno de lo social, y entre las que estarían la cartera de Igualdad, Transición Ecológica, Universidades o Trabajo, sin las competencias de la Seguridad Social. Y no se harán con ningún ministerio de Estado como Defensa, Interior o Exteriores. Todo dependerá también de la negociación parlamentaria. Hoy sabemos que Pedro Sánchez y Adriana Lastra han iniciado los contactos, las conversaciones con el PNV. Hay avances y lo que nos dicen fuentes socialistas, fuentes parlamentarias, es que ya han sondeado de manera oficiosa y que este gobierno de coalición tiene ya el respaldo en privado de Más País, de BNG, de PNV, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel existe, y al menos uno de los 2 diputados canarios, el de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, pero es posible que se sumen los 2. Lo que todavía no está cerrada es la abstención de Esquerra, que aseguran en Moncloa la tendrán al igual que la de Bildu.
Esto es lo que tiene en la cabeza Pedro Sánchez. Enseguida les contamos las pretensiones de Pablo Iglesias, que van más o menos por los mismos derroteros. Pero antes, ¿saben ustedes que sin el apoyo de los independentistas, sin el beneplácito de la formación independentista de Esquerra, el acuerdo de ayer suscrito entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez nunca podría salir adelante? De manera que España está en manos, una vez más, de un partido que quiere establecer una república eliminando una comunidad autónoma. Y este es el camino de gobernabilidad que ha elegido Pedro Sánchez. Y la principal consecuencia de ponerse en manos de Esquerra es que los de Junqueras están crecidos y confeccionando la tarifa que le van a poner por delante al líder del Partido Socialista. Probablemente lo más relevante de todo cuanto va a exigir Esquerra es crear una mesa de negociación política entre iguales para demostrar que un Estado, España, está al nivel de una comunidad autónoma que pretende ser una República. Esmeralda Ruiz.
Esquerra se siente fuerte de cara a esta negociación. Es cierto que la abstención de los de Puigdemont es más residual, pero Junqueras es consciente de que, aunque con dos diputados menos, él sigue teniendo la llave y él va a marcar los tiempos. Eso es lo que nos espera a partir de ahora. La decisión final, nos confirman fuentes del partido, no va a ser en cualquier caso inminente. Hoy hay una reunión en la cárcel. Ahí es donde se va a cocinar la estrategia que puede facilitar un futuro gobierno en España. Hasta entonces lo que tenemos son las primeras condiciones que empiezan ya a tomar forma. Un Pedralbes 2, una mesa de diálogo, lo decías, entre iguales, y que se elimine ese discurso de que en Cataluña hay una crisis de convivencia. La voz autorizada en este nuevo proceso, el sucesor de Junqueras, Pere Aragonés, esta mañana en Catalunya Radio.
Lo que queremos es que se abra una mesa de negociación política.
¿Abans de la investidura?
Como mínimo que haya un acuerdo para la apertura de esta mesa, que se defina. Los aspectos de cuándo tiene que ser, los detalles de todo esto, forman parte de la negociación. O hay un reconocimiento de que hay un conflicto político con el Estado, o aquí no hay nada que hablar.
Es decir, que con un compromiso por escrito les valdría, no es necesaria para Esquerra esa reunión antes de la investidura. Esquerra aprieta, pero tampoco está en condiciones de ahogar demasiado al futuro gobierno, porque también hay en juego unas futuras elecciones en Cataluña. La semana que viene, Torra, que se sienta en el banquillo, y en estas generales, los de Junqueras, que ya han perdido bastante apoyo en unas urnas en favor de la CUP. Los tiempos también juegan en contra de Esquerra, ahora mismo con la dirección Juan Pablo a favor de la abstención, pero para evitar nuevas elecciones, dicen ellos, y que Vox vuelva a crecer, pero con los militantes que consideran que Sánchez ha aprovechado la sentencia para atacar a Cataluña.
Vamos con Podemos en el Partido Morado. Están como locos con el pacto. La jugada no le ha podido salir mejor a Pablo Iglesias, la jugada de la repetición electoral. Tiene 7 diputados y 800.000 votos menos. Sí, pero lo que tiene es eso mismo que quería hace 2 meses y que se le había negado. Vicepresidencia, algunos ministerios. En Podemos tienen la impresión de que esta es la mejor tabla de salvación para un partido que no ha dejado de caer en las últimas 3 convocatorias electorales y que en el gobierno van a poder introducir muchas de las políticas que Pedro Sánchez les ha negado. Alicia González.
En Podemos están muy satisfechos, pero el mutismo es absoluto en sus filas. Después del preacuerdo alcanzado ayer, ahora lo que toca es ser prudentes. No quieren que, por dar más información de la debida, se vaya al traste en las negociaciones, por lo que serán extremadamente cautos hasta que el acuerdo esté cerrado y sea oficial, cosa que no va a suceder hasta después de la investidura, tal y como dejaron claro ayer tanto Sánchez como Iglesias. Sin embargo, atendiendo a la anterior negociación, sí se puede intuir qué pretensiones tienen en Podemos. En agosto enviaron al PSOE una oferta que no fructificó, pero en la que se hacían 4 propuestas diferentes. Todas tenían un denominador común, una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad. En aquella ocasión, esa vicepresidencia tenía el nombre de Irene Montero. Ahora no se habla de ella, sino de Pablo Iglesias, pero es algo que desde las filas moradas se resisten a confirmar al 100%. ¿Qué más proponían en Podemos? Pues proponían quedarse con 3 ministerios. En la primera propuesta incluían el Ministerio de Trabajo, algo poco factible ahora. Para no hacer más difícil el acuerdo, en la formación morada se inclinarán más por ministerios sociales, como vivienda, con competencias esta vez para bajar el precio de los alquileres, ciencia, innovación y universidades o transición ecológica. También podrían aspirar a hacerse con las carteras de cultura, de agricultura y pesca y España vaciada o de sanidad y consumo. Todos ellos estaban dentro de las propuestas que los moderados hicieron llegar a los socialistas en el mes de agosto, cuando el acuerdo en ese momento fue imposible.
En el Partido Popular comienzan a surgir voces que reclaman a Pablo Casado que, ante la expectativa de un gobierno de corte populista, tal vez a lo mejor debería hacer una oferta. En Génova, desde luego, no están en esta longitud de onda. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y esas voces nos llevan hasta Galicia. El presidente gallego del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que todavía, dice, hay una alternativa a un gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así lo aseguraba en una entrevista en Antena 3, donde explicaba que todavía se puede parar ese acuerdo entre el PSOE y Podemos. Para ello, dice que los socialistas se tienen que sentar a hablar con el Partido Popular.
Creo que esto lo podemos parar. Esto se ha hecho de una forma abrupta porque probablemente Europa no aceptaría una negociación de semanas con un partido como el Partido de Podemos y el Partido Socialista. Esto se hace de una forma abrupta. Probablemente tenga que ver la sentencia de los ERE el próximo martes, y para Iglesias será muy incómodo pues estar negociando con un Partido Socialista que probablemente salga pues sancionado en esa sentencia. Pero yo vuelvo a insistir, es decir, aún estamos a tiempo para hablar y aún estamos a tiempo para dialogar.
Pero en Génova, Juan Pablo, ya están en otra pantalla, preparando, dicen, una oposición firme pero responsable. Hoy, por cierto, en esa sede del Partido Popular están de celebración. El Partido Popular ha conseguido su diputado 89. Beatriz Fanjul ha arrebatado un escaño al PNV en Vizcaya. Los nacionalistas vascos, si todo se mantiene después del recuento oficial, perderían así su séptimo representante en el Congreso, quedándose con 6 diputados.
Hay otras formaciones políticas que, aunque hayan tenido una bajada tan considerable como 47 escaños, hablamos de Ciudadanos, están en esencia pidiéndole también a Pedro Sánchez que recapacite. José Manuel Villegas,
Hay una posibilidad de pacto entre constitucionalistas, pero para eso el PSOE tiene que volver al constitucionalismo, Sánchez tiene que rectificar, Sánchez tiene que dejar de mirar como socios preferentes hacia los extremos, hacia los populistas de izquierda y hacia los independentistas.
El partido político que más escaños ha crecido en estas elecciones es Vox. Son muy conscientes los de Santiago Abascal que con este gobierno su partido va a estar cómodo haciendo oposición, pero al mismo tiempo lo que piden es que haya una oferta también por parte de la derecha, pues para Vox el gobierno PSOE-Podemos-Esquerra supone un serio peligro para la convivencia. Maite Loureiro.
Visiblemente preocupado, incluso alarmado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido duramente contra ese acuerdo anunciado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que firmaron ayer y ha advertido de que España se juega mucho en el futuro. De hecho, ha reclamado incluso la dimisión de Pedro Sánchez por cometer, dice, un fraude electoral.
Se nos dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con los separatistas, y es exactamente lo que el gobierno ha anunciado 2 días después de las elecciones. Es decir, estamos ante algo muy parecido, ante un fraude electoral. Y nosotros pensamos que si el señor Sánchez tuviese la mínima dignidad, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y abandonar la vida política.
Para Abascal se trata del fin de las clases medias si se materializa efectivamente ese gobierno e incluso del debilitamiento de la monarquía.
Este pacto representará en el futuro la destrucción de las clases medias, de las clases trabajadoras, de las clases emprendedoras en España, la destrucción de la convivencia entre los españoles y la restauración del odio entre nuestros compatriotas, el debilitamiento de las fronteras, el debilitamiento de la seguridad en nuestras calles y la colaboración desde el Gobierno con la destrucción del orden constitucional en Cataluña, además de la deslegitimación de la monarquía.
Aunque ha dicho que entendería un acuerdo PSOE, PP y Ciudadanos para evitar ese frente popular, ha descartado darle su apoyo. Fuentes del partido aseguran que ni siquiera se plantearían la abstención y votarían en contra, puesto que aseguran los españoles han votado a Vox para que hagan oposición.
Vamos a continuar hoy. Hay que escuchar a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Ella dice estar convencida de que la constitución de un nuevo gobierno, después del pacto PSOE-Unidas Podemos, va a dar tranquilidad a la economía.
Es un horizonte bueno para el país. Salimos del bloqueo, que eso es lo más importante, necesitamos un gobierno cuanto antes. España no para, tenemos muchos desafíos y creo que el hecho de conformar un gobierno también va a dar tranquilidad a los inversores.
Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar cómo está la economía y si tiene razón Maroto. ¿Cómo está la cosa, Rocío Regidor?
Pues inmersa en la incertidumbre, al menos si nos fijamos en las declaraciones de la mayoría de asociaciones de empresarios que han manifestado sus temores. En rojo está también la bolsa, que cae desde ayer en el momento que se conoció el acuerdo. El IBEX 35 se deja a esta hora casi un 2% y pierde ya la barrera de los 9.200 puntos. Cae a plomo la banca. Los inversores temen la amenaza de nuevos impuestos al sector fruto de ese acuerdo. La nacionalizada Bankia pierde casi un 5% hoy, que se suma al 4,5% que se dejó ayer, pero lo hacen también el resto de bancos como BBVA o Santander. Natalia Aguirre es analista de Renta 4.
Pueden haber estado hablando a nivel programas políticos, pues han sido, por ejemplo, la creación de una banca pública, que pide Podemos, la intervención del mercado de alquiler, y en realidad, bueno, pues esto lo que está provocando es caídas, sobre todo en el sector bancario, quizás es donde más se ha dejado sentir tanto ayer como hoy la incertidumbre que se genera por esta nueva situación.
Caídas en el sector bancario por esa incertidumbre política, pero también por el efecto de las últimas declaraciones de Trump afirmando de nuevo que podría subir aranceles a China si no se firma finalmente el acuerdo pactado hace unos días entre ambos países. Mientras, en el mercado de deuda español, la prima de riesgo también acusa la tensión. La prima de riesgo escala a niveles máximos de un mes por encima de los 70 puntos básicos.
Ya saben ustedes que uno de los focos de atención más importantes de los últimos días lo encontramos en Ciudadanos. Albert Rivera dimitió el pasado lunes y el partido está inmerso en un profundo proceso de refundación a nivel de liderazgo, por supuesto. Hoy han comenzado a marcar la ruta, a desbrozar de alguna manera el camino que les conduce hacia una nueva jefatura, hacia un nuevo liderazgo en este partido. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Las cosas de Palacio van despacio, tal y como establecen los estatutos. Habrá que esperar 4 meses para que Ciudadanos tenga una nueva dirección en el 5º Congreso del partido a celebrar a partir del 7 de marzo. La fecha concreta la fijará próximamente el Consejo General, que también designará una gestora presidida por Manuel Bofill, un dirigente prácticamente desconocido que hasta ahora presidía ese consejo, máximo órgano entre congresos de la formación naranja. Se abre la era post-Rivera, el único presidente que ha tenido el partido y cuyo legado ponía en valor su sempiterno número 2, José Manuel Villegas.
Todos somos conscientes de que la dimisión de Albert Rivera ha generado una situación, como digo, una situación nueva, pero también Albert Rivera, todos tenemos claro, que ha dejado un partido y un proyecto consolidado.
Vienen 4 meses intensos donde España se enfrenta al riesgo de seguir en el bloqueo y Ciudadanos aparece descabezado, aunque de facto Juan Pablo, la más que probable sucesora de Rivera, Inés Arrimadas, sigue ejerciendo como portavoz parlamentaria y, por tanto, marcará la posición política, algo que también hacía José Manuel Villegas en esta rueda de prensa después de la primera reunión de la Ejecutiva tras la dimisión de Rivera, desautorizando al vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, quien ayer planteaba la posibilidad de cambiar la alianza en esa comunidad, donde PSOE y Ciudadanos suman mayoría.
La política de pactos del partido la lleva, en este caso, ahora mismo la permanente del partido y no un vicepresidente de ninguna comunidad autónoma y, por lo tanto, eso no es así. No hay ningún tipo de oferta en ese sentido. Los pactos autonómicos están para mantenerse y lo que estamos pidiendo al Partido Socialista es que rectifique.
Todos confían en una transición sin sobresaltos para una situación, como decimos, inédita en Ciudadanos, que desde su fundación en 2006 no ha conocido otro líder que Albert Rivera.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y ahora vamos a contarles lo que está pasando desde el pasado lunes en la frontera con Francia y en las carreteras que tienen en Cataluña. Bueno, que tienen en Cataluña los independentistas tomadas, por supuesto. Los operarios trabajan en la limpieza de la autopista AP7 en Gerona, después de que a las 10 de la mañana se haya desalojado el corte que desde el martes mantenían en este punto un grupo de manifestantes que se han enfrentado hoy con la policía en las calles de Salt. Más de un centenar de vehículos han estado atrapados unas 16 horas entre las diversas barricadas levantadas en la AP7 a la altura de Salt por los manifestantes del Tsunami Democrático. Y muchos de los conductores y ocupantes han tenido que pasar la noche en la autopista. Los transportistas han sido los más perjudicados por estos cortes de carreteras en Cataluña. Los empresarios de transporte se quejan de que esos cortes, que denuncian, llevan sufriendo, por cierto, desde hace ya meses, pues están ofreciendo una situación y un panorama desalentador. Dicen que la cosa ha empeorado mucho desde el domingo, ya que los camiones no han podido circular desde esa vía. Quien lo ha explicado ha sido Francisco Ortega, vicepresidente de la Federación Valenciana de Camioneros.
A nivel económico, pues cada día que no trabajamos, pues son 500 euros que dejar de mínimo de facturar, por lo menos de facturar. Y esto, pues si estás ahí ya parado 2 o 3 días, porque además en la otra ocasión fueron paros donde había algún que otro paso intermitente, pero en este caso estamos totalmente bloqueados desde el domingo, totalmente bloqueados.
Totalmente bloqueados desde el domingo. Piensen ustedes en quien está llevando, por ejemplo, género perecedero a Europa. Quien sale desde la huerta del Ejido o desde la huerta de Alicante y que lleva el camión lleno, por ejemplo, de hortalizas, de frutas, de verduras. Y que no sabe si cuando llegue al punto de destino, quien se encarga de comprarlas o de recibir el género va a decir: uy, esto no está ya bien. Esto coge usted y se lo lleva otra vez para abajo. Y todo por la gracia y culpa de estos independentistas, estos simpatizantes del Tsunami Democrático, que llevan cortando la frontera por la que los camiones pues operan con tantísima dificultad. El martes a primera hora la gendarmería procedió actuar contra los centenares de manifestantes utilizando contra ellos material antidisturbios como gas pimienta. 18 detenidos del lado francés y uno en la zona española por un atentado contra un agente de la autoridad. El martes por la noche, de nuevo, centenares de simpatizantes de esto que es el tsunami democrático cortaron la AP7 a unos 40 kilómetros al sur de la frontera de la Jonquera. No vaya a ser que vengan otra vez los gendarmes, que son los que les sacuden más. Entonces cogen y se quedan dentro. ¿Por qué? Pues porque está la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, como no le da al Ministerio del Interior la orden de actuar, pues van allí a acompañar a los del tsunami democrático. Ante este caos que ha perjudicado a cientos de personas, este dispositivo policial compuesto por Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, pues ha abierto, tras 3 días de protestas, diligencias de investigación. A ser que esté pasando algo, cuidado, por delitos de desórdenes públicos contra 170 personas que han secundado los cortes de carreteras. Y el jefe de la cosa es Quim Torra. Esto no hace falta decirlo porque lo hemos visto hace 3 semanas escasas cortando él mismo una carretera, la AP7. Bueno, pues Quim Torra es de este tipo de políticos que te demuestra que sabe soplar y sorber al mismo tiempo. Aquí lo tienen.
Se hauria de preguntar als organitzadors d'aquesta...
Habría que preguntar a los organizadores de esta concentración, de esta manifestación, de esta protesta, pero yo quiero recordar que en este país se garantiza la seguridad y la libre circulación de personas y de bienes, pero también se garantiza el derecho a la protesta.
¿Y esto cómo se compatibiliza, señor Torra? ¿Cómo hace usted que tengan que circular los camiones por la autovía, pero que también haya gente que pueda protestar? Explíquenoslo usted. No lo va a hacer porque, entre otras cosas, tampoco quiere explicar la relación que tiene y que ya queda acreditada en el sumario que tiene diligencias de investigación en la Audiencia Nacional, queda perfectamente acreditada la relación estrecha que el presidente del gobierno catalán tiene con los terroristas a los cuales hoy la Fiscalía les niega la libertad, niega que tengan que salir a la calle. Estas son algunas de las cosas que ni contesta Torra ni va a contestar, probablemente porque el hombre no dé para más.
Es noticia.
Les vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Esquerra Republicana de Cataluña, pues arriba del todo, claro.
Sí, claro. Estamos a vueltas con el pacto que conocimos ayer por sorpresa, tanto con las noticias de ayer como con las consecuencias que ha tenido hoy. Marisol Hernández nos cuenta cómo fue el acuerdo express, una reunión en Moncloa que dice que consta de 3 o 4 ministerios para Podemos. Por otra parte, los empresarios se han mostrado preocupados y dicen que es lo contrario de lo que necesita la economía. Esquerra Republicana, como conocías, nuestro titular de apertura, ha puesto precio a facilitar el gobierno de Sánchez. Dice que pide volver a la mesa de partidos con la figura de un relator. Y ya hemos conocido hace unos minutos que el Partido Popular ha logrado su escaño número 89 en Vizcaya a costa del PNV, y vista cómo están las cuentas, esos pactómetros, parece que se puede complicar un poquito más la investidura de Sánchez. Al margen de la política, 2 reportajes centrados en profesores con problemas muy diferentes. Por un lado, en Cataluña, hablamos con 3 generaciones de profesores que se han exiliado de esta comunidad. Dice que se han ido por miedo, nos fuimos por miedo, dicen. Y por otro lado, tenemos los profesores low cost. Cómo las universidades sobreviven gracias a docentes muy mal pagados, pagados muy por debajo de lo que debiera ser. Hace unos minutos hemos conocido también la multa histórica a los operadores de televisión, 38 millones tanto a Mediaset como a A3Media. Y para finalizar, un reportaje, desvelamos quién es el español del que todos hablan en Wall Street. Tiene 26 años y ha creado una aplicación que se llama Unfold.
Y no la conozco, me la voy a tener que bajar.
Estamos un poquito out.
Es lo que voy a tener que leer, la noticia. Sí. Un abrazo fuerte, José Luis, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Vamos con los sonidos más destacados del día. El primero, Santiago Abascal, presidente de Vox, hablando de Pedro Sánchez.
El autoproclamado candidato en ausencia de su majestad el rey, Pedro Sánchez, ni tiene palabra, ni tiene vergüenza, ni tiene escrúpulos, ni tiene principios. Estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un estafador profesional ante todos los españoles.
Contra Ciudadanos también, Toni Cantó.
Decía que no podía dormir o que no podría dormir si llegaba a un acuerdo con el señor Iglesias, y ayer se estaba abrazando con él. Decía que no se podía gobernar con los nacionalistas y con los separatistas, y los separatistas ya le están poniendo precio ayer a ese acuerdo, para el que sin duda les va a necesitar. Me parece una mala noticia para los españoles, me parece que se vuelve a demostrar que Sánchez es un tramposo.
¿Qué dicen en el Partido Socialista? Pues que están en una nube. ¿Quién lo dice? Javier Lambán, presidente aragonés.
Hasta ahora lo que sabemos es que ha alcanzado un acuerdo con Podemos, que yo en modo alguno puedo criticar, porque entre los partidos con los que yo estoy coaligado en Aragón está Podemos. Y puedo avanzar poco más, salvo que las líneas que he leído en los medios de comunicación de lo que puede marcar el futuro programa de gobierno son líneas con las que no tengo ninguna objeción que poner.
Y el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, hoy a Preguntas de Radio. Ayer hubo un acuerdo, pero él no se había enterado.
Consejero, ¿nuevo pacto de gobierno cómo va a afectar a la economía madrileña?
¿Nuevo pacto de gobierno cuál?
A nivel nacional.
El
del abrazo.
Pues a la economía madrileña lo que le importa es, primero, que exista por fin un gobierno. De lo que hemos sabido del abrazo de ayer es que principalmente está vacío de contenido.
Y 39, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Tensiones políticas y judiciales en torno a la publicación de la sentencia del caso de los ERE que llegaría el próximo martes, según han adelantado fuentes jurídicas. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
La sentencia está ya escrita, ahora solo queda conocerla. El día marcado en el calendario será el próximo martes 19 de noviembre, jornada en la que han sido citadas las partes para notificarles el fallo de este caso relacionado con un presunto fraude en los expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía durante años. Esta sentencia de la pieza política de los ERE sentó en el banquillo a 21 exaltos cargos socialistas, entre ellos los que fueran presidentes de la comunidad autónoma, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. El futuro de todos ellos depende de lo que hayan decidido los magistrados de la Audiencia de Sevilla que han enjuiciado el caso. Ellos dictaminan ahora si hubo o no prevaricación y malversación de fondos públicos en el sistema de concesión de ayudas de la Junta. Sea de una forma u otra, el fallo puede tener consecuencias políticas en el panorama actual. La sentencia de más de 1.700 folios se va a conocer justo cuando a nivel nacional se termina de diseñar el nuevo gobierno.
El Ayuntamiento de Madrid ha desalojado el inmueble conocido como La Ingobernable, edificio público ocupado en el Paseo del Prado de la capital, Sara Becerro.
Ha sido a las 3:20 de la mañana cuando 130 efectivos de la Policía Municipal de Madrid han conseguido gobernar La Ingobernable, edificio ocupado desde hace años bajo la permisividad del anterior equipo de Manuela Carmena. El actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que esto demuestra que el gobierno municipal va de las palabras a los hechos.
Lo que hemos hecho hoy es cumplir un compromiso, lo que hemos hecho hoy es demostrar a los madrileños que hay un gobierno que está dispuesto a que se cumpla la ley en la ciudad de Madrid. Y por tanto, lo que hay que desmentir es que cuando estamos hablando de La Ingobernable no estamos hablando de un movimiento social, estamos hablando de un movimiento facial. Es decir, son unos caras que durante 2 años han ocupado por la cara un inmueble de titularidad pública y que definitivamente nosotros, como dijimos, con la ley, solo con la ley, pero con toda la fuerza de la ley, dimos la garantía a los madrileños de que les íbamos a desalojar.
Acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien también ha culpado de esta situación a la exalcaldesa Manuela Carmena por su permisividad ante la ocupación.
Vox apoya el techo de gasto en Murcia y pide previsiones realistas y devolver competencias. José Francisco Díaz Salado.
Así es, el Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado el techo de gasto para los presupuestos de 2020 con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox. Dicho texto asciende a 4.770 millones de euros, lo que supone un incremento de 130 millones más del dispuesto en 2018, es decir, un 2,8%. Vox ha condicionado su apoyo porque duda de que las previsiones se puedan cumplir e intenta, sea posible, influir para unas previsiones más realistas. El portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha apuntado durante el debate que su grupo podría transigir con un incremento de la deuda, pero solo si se adoptan medidas de contención para invertir esa tendencia y plantea, al mismo tiempo, la devolución de determinadas competencias de la comunidad que permitan aprovechar ventajas como la de la economía de escala con una gestión descentralizada. PSOE y los diputados del grupo mixto pertenecientes a Podemos se oponen por considerar que viene tarde, mal y fuera de plazo y con la declaración de que no se va a cumplir.
Comienza la segunda jornada del juicio por el crimen de Diana Kerr. Sepamos cómo transcurre. Radio en Galicia, Maite Garrido.
Su hermana Valeria se ha desplazado este miércoles hasta los juzgados de Santiago para asistir a la segunda sesión del juicio contra Enrique Abuín. A las puertas del edificio, en compañía de su padre, Juan Carlos Kerr, y de la presidenta de la asociación Clara Campo Amor, Blanca Estrella, la joven ha dicho que afronta esta vista con la cabeza alta y ha asegurado que la fuerza para presentarse se la da su hermana. También conocemos que el chicle pidió a la hermana de su mujer que mintiera en su declaración ante la policía para tener una coartada en la noche que desapareció Diana. También ha declarado Vanessa, la hermana gemela de su ya exmujer, y un amigo que ha contado ante el tribunal que acompañó muchas veces al chicle a institutos de la zona para ver a menores y ligar con ellas. El amigo ha recordado que tuvo una conversación con él sobre la desaparición de Diana Kerr y que decía que a esa no la encontrarían más, que se había marchado de España.
La protesta de una subcontrata de Navantia colapsa la bahía de Cádiz. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. La plantilla de Ditexa no aguanta más y esta madrugada se ha movilizado en la bahía en defensa de sus puestos de trabajo y de los salarios. Se trata de la empresa que realizaba trabajos de mantenimiento y limpieza en las factorías de Navantia en Cádiz. Los trabajadores se han desplegado por distintos puntos del entorno de la carraca y han cortado las carreteras. La jornada de protesta más radical de la antigua concesionaria del mantenimiento en Navantia se votó recientemente en asamblea. Los trabajadores de Ditexa llevan desde el pasado 1 de noviembre con protestas, ya que la dirección de dicha empresa no ha abonado el mes de octubre ni la parte proporcional de la paga extra correspondientes al finiquito previo a la subrogación.
Y un estudio desvela que es imposible que se cumplan los plazos del AVE Badajoz-Madrid. Es Radio en Extremadura. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. El Club Senior de Extremadura ha reiterado la práctica imposibilidad de que se cumplan los plazos anunciados de finalización de las obras de infraestructuras y electrificación de la alta velocidad Badajoz-Madrid, anunciadas para 2019 y 2020 respectivamente. De hecho, la fecha más probable, si las obras siguen al ritmo actual, sea de 2020 para infraestructuras del tramo Badajoz-Plasencia y 2022 para la electrificación. Así se ha puesto de manifiesto en ese informe que presentaba ayer en Mérida, en el que realiza un seguimiento de las obras del ferrocarril de alta velocidad Badajoz-Madrid y que ha sido elaborado por un grupo de ingenieros de caminos con dilatada experiencia. El informe indica que, a pesar del notable esfuerzo realizado los tres últimos años, se siguen incumpliendo los plazos respecto a las obras en curso y llama la atención sobre graves problemas como son el mantenimiento de estaciones actuales en Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia, lo cual supone una penalización notable en los tiempos de desplazamiento.
El día nos deja más noticias destacadas. Verónica Jorro.
6 personas han sido detenidas por obtener microcréditos de manera fraudulenta. Para ello suplantaban la entidad y falsificaban documentos, con lo que consiguieron estafar más de medio millón de euros. Además, la policía ha rescatado a un hombre que se ha colgado de la ventana tras agredirlo su mujer. El hombre, de nacionalidad china, tiene arañazos en el cuello y cara, además de una contusión en el rostro. La mujer ha agredido a uno de los agentes cuando han acudido a la vivienda ante la llamada de los vecinos. Y recuerden que el cambio de frecuencias de TDT se reanuda mañana en 8 comunidades, derivado del denominado segundo dividendo digital. En concreto, se unirán a este proceso otros 1.433 municipios de Canarias, Cantabria, Cataluña y Madrid y algunos municipios de Aragón, Castellón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Y en cuanto al tiempo, para mañana se espera la llegada de un nuevo sistema frontal atlántico que va a dejar cielos nubosos con lluvias en la mayor parte del país y en Baleares. Se esperan precipitaciones con tormenta y granizo en Galicia y el área cantábrica, donde pueden ser localmente fuertes. También podrían ser de cierta intensidad en el entorno de Baleares y en cambio nos esperan lluvias en el área mediterránea, peninsular y el extremo oeste de Andalucía. Las temperaturas suben por el día, bajan por la noche y no van a registrar cambios de importancia en Baleares ni en las Islas Canarias. Una pequeña pausa y enseguida hablamos de economía.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
En Libertad Digital ocupaba la noticia de portada, la primera, esta mañana. Ahora ya no, porque hay otras cosas más importantes, como por ejemplo lo de Bea Fanjul, el escaño número 89 para el Partido Popular, a costa del Partido Nacionalista Vasco. Pero hay una noticia a la que conviene prestar atención, y es un cálculo económico que hace Diego Sánchez de la Cruz. La bomba del pacto Sánchez-Iglesias titula: su propuesta de pensiones quitará 830 euros a cada trabajador. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo se explica este cálculo? ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión?
Bueno, básicamente yo creo que va llegando la hora de que le hablemos a todos los españoles, nosotros como periodistas y quizá algún día los políticos como responsables y autoridades públicas, como lo que son adultos, y que dejemos la manipulación, la demagogia y los trucos y trampas tan recurrentes cada vez que hablamos del sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene una serie de gastos, que son las pensiones que cobran nuestros jubilados, y una serie de ingresos, que son las cotizaciones que aportan los trabajadores. El sistema de pensiones no depende del IPC ni de ninguna otra evolución de ningún otro tipo, simplemente de que entren ingresos en la caja con la que después se pagan los gastos del sistema. Por lo tanto, si insistimos en subir las pensiones con el IPC cuando no existen en absoluto ingresos suficientes para ello, lo que estamos diciendo necesariamente es que, uno, se va a producir un aumento de la deuda del sistema, que ya está en números rojos, todos los años gasta 18.000 euros más de lo que ingresa, es decir, 100 euros de cada pensión se esfumarían si no se estuviese emitiendo deuda para sostenerlo, o con una subida de cotizaciones, que sería equivalente a 800 euros por trabajador. ¿Por qué no es posible emitir más déficit? Básicamente porque la capacidad fiscal de España está prácticamente al límite. España tiene una deuda muy pronunciada. De modo que la única forma de cumplir la manida promesa absurda, irresponsable, populista, demagógica, de subir las pensiones con el IPC es aumentando los ingresos del sistema en un orden del entorno de los 830 euros al año con una subida de cotizaciones por tal monto.
Diego, si con la enorme deuda que tiene España, un billón, con B de burro, un billón de euros, suben los tipos de interés y el precio de los créditos, evidentemente, pues se van a encarecer, ¿cuál es el futuro que le espera a nuestro país?
Bueno, la cuestión de las pensiones, hay que dejar muy claro que la deuda pública no es la que importa, sino que lo que nos importaría ahí sería la deuda de la seguridad social, que no es lo mismo. Son dos cajas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, esa distinción es muy importante hacerla porque, por ejemplo, tenemos por un lado ese más de billón de euros, de hecho es 1,2 billón de euros lo que tenemos de deuda pública, es decir, nos hemos acostumbrado todos a referirnos al billón, pero es un 20% más alta que 1 billón la deuda pública del Reino de España. Pero en el caso de las pensiones, esa deuda es relativamente nueva. No teníamos deuda en el sistema hasta hace unos pocos años. Ahora, el acumular números rojos tras números rojos y el haber agotado el fondo de reserva de las pensiones, que por cierto, solo había dos opciones, dejarlo intocable, tal y como estaba, y bajar las pensiones un 10%, o agotarlo, como hasta ahora, y así no bajar las pensiones. Pero bueno, los números no cuadran. Y sobre la pregunta de los tipos de interés, no para la seguridad social, sino para el conjunto de la economía, muy fácil de entender. Ahora mismo, con una deuda disparatada, la política monetaria del Banco Central Europeo permite que paguemos solo, entre comillas, el solo, 30.000 millones de euros al año en devolución de la deuda. Imaginemos por un momento que un país con tanta deuda como España pasa a pagar un tipo de interés el doble del actual. En vez de estar en torno al 1, pasa a estar en torno al 2, que a priori no parece mucha subida, ¿no? 1-2% solo es un punto. Bueno, eso supondría pasar a renovar nuestra deuda 60.000 millones de euros en vez de 30.000 millones de euros de gasto al año. Por lo tanto, o bien habría que aplicar unos recortes de 30.000 millones de euros o subir los impuestos en 30.000 millones de euros o hacer una combinación de las dos medidas. Eso sería solamente un punto de encarecimiento en los tipos de interés.
Diego Sánchez de la Cruz, muy interesante lo que escribes hoy en Libertad Digital. De estas noticias a las que hay que prestar mucha atención. Un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Otro, buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
En el exterior lo más importante tiene lugar en Bolivia. La senadora opositora Jeanine Áñez ha asumido la presidencia interina del país después de la renuncia de Evo Morales en una sesión parlamentaria con la ausencia de la mayoritaria bancada del gobernante Movimiento al Socialismo, el partido de Morales. Áñez cuenta con el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la policía y ha recibido también el aval del Tribunal Constitucional al poco de su proclamación, en un comunicado en el que reconoce que se ajusta a la constitución del país, la promulgada por Morales en el año 2009. Corresponsal en Iberoamérica, Mantín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes. Bolivia comienza a volver a cierta normalidad, al menos desde el punto de vista político, después del acto en el Parlamento en el que la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia 3 días después de la renuncia de Evo Morales. Este paso, pese a no contar con la totalidad de los senadores, recibió el aval del Tribunal Constitucional.
Se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado.
La senadora Áñez encabezó este acto de ausencia en la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo como protesta para denunciar un golpe de Estado. Es por eso que este grupo decretará en una sesión plenaria hoy mismo la nulidad de las acciones de la mandataria e insistirá en la legalidad de su decisión para desconocer a la presidenta al tener los dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo que abrirá seguramente un nuevo conflicto al frente del país. En las calles se mantiene la tensión entre seguidores y opositores a Evo Morales, quien desde México, donde llegó este martes en calidad de asilado, ha denunciado que se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia.
Vamos a hacer un repaso de las portadas del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times cuenta que se ha abierto una división en la parte alta de los laboristas durante una semana laboral de 4 días, cuando John McDonnell abofeteó al secretario de Salud en la sombra por afirmar que el NHS estaría exento. The Guardian trata la inundación en Venecia, que ya ha dejado 2 personas fallecidas. Dicen que el alcalde de Venecia está listo para declarar un estado de emergencia después de que la ciudad haya sido golpeada por la marea más alta en más de 50 años y además espera que otro aumento provoque más inundaciones y destrucción durante el día de hoy. En Francia, Le Monde habla sobre Bolivia y explican que tras la marcha de Evo Morales, la senadora derechista Jeanine Áñez se ha declarado presidenta en un escaso parlamento pocas horas después de la llegada a México de Evo Morales, presionado por el ejército para que renunciara. Le Figaro trata la superpoblación en las cárceles. Dicen que el número de prisioneros en Francia nunca había sido tan alto. Las prisiones tienen 1.497 colchones en el suelo, que supone un aumento del 10,6% en 2019.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y en los deportes, la principal noticia de la mañana es el horario del clásico aplazado que se tenía que haber disputado el 26 de octubre. Novedad de Sergio Valentín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya sabíamos la fecha elegida por Barcelona y Real Madrid y en contra de la Liga, el 18 de diciembre, que es miércoles. Se había especulado con que Javier Tebas, con la intención de cumplir con las exigencias de las televisiones de muchos países, iba a poner un horario diurno para que se viera en Asia, pese a ser miércoles. Finalmente no es así, será a las 8 de la tarde, Camp Nou, 18 de diciembre, a las 8 de la tarde, Barcelona, Real Madrid. Y atención, porque hay otra noticia al respecto de este partido. ¿Se ha vengado Javier Tebas del Real Madrid por la carta del Club Blanco a la federación en la que afirmaba no estar de acuerdo con la intención de Tebas de disputar un partido en Miami? Atención a la noticia, es que la Liga también ha hecho público los horarios de la jornada anterior a este clásico. El Barcelona va a jugar el sábado a las 4 de la tarde en San Sebastián. El Real Madrid el domingo a las 9 de la noche en Mestalla. Es decir, el Barcelona va a tener 29 horas más de descanso para preparar el partido en el Camp Nou. Por lo que podemos decir de momento es que en el Real Madrid se ha sentado fatal esta decisión por parte de la Liga. Otra noticia de hace unos segundos. Ronald Koeman no se esconde. Está siendo relacionado continuamente con el banquillo del Barcelona y acaba de decir el que es seleccionador holandés que es una posibilidad, pero solo después de la Eurocopa del 2020. No sé cómo le estará sentando esto a Ernesto Valverde. Y destacado también David Villa. A primera hora de la mañana ha anunciado su retirada.
La noticia es que cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe dejaré de jugar a fútbol. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere. He podido hacer hasta el día de hoy una buena temporada con Vissel. Me encuentro bien, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí.
David Villa es para muchos el mejor goleador de la historia de España, de hecho es el máximo goleador. Lo deja a los 37 años tras haber marcado en Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, en Estados Unidos y ahora en Japón. 13 títulos en total, la Copa con el Zaragoza, la Champions de Wembley con el Barcelona y la Liga del Atlético de Madrid. Y por supuesto, la Eurocopa del 2008 y el Mundial de Sudáfrica del 2010. Poco a poco se va pagando la mejor generación de nuestro país. Villa, Torres, Puyol, Xavi Hernández, Xavi Alonso. Solo quedan 10 de los 23 en activo. Ahora vienen otra generación y a algunos les está costando tirar la puerta, como a Rodrigo, ahora en el Manchester City. No le acaba de quitar el sitio a Busquets en la selección.
Es una posición de liderazgo en una selección y no tiene que ver con la edad, así que creo que ese paso adelante lo tendré que dar poco a poco. Está claro que llevo pocos partidos y mi forma de ser me hace que sea un líder dentro del campo, que lo intente ser, porque ya te digo que es una posición que lo demanda. Me veo bien, creciendo día a día y bueno, por supuesto que con tiempo, con partidos, se irá viendo la mejor versión de mí.
Un Rodrigo que ha hablado esta mañana y que va a volver al Wanda Metropolitano para jugar con España. Ha dicho que espera un buen recibimiento pese a su polémica salida del Atlético. Está ahora en el Atlético, pero tuvo pasado en el Real Madrid y a este paso le van a acabar recibiendo mal en el Bernabéu. Álvaro Morata, por segunda vez, denuncia una doble vara de medir. Cree que en Mallorca, por ejemplo, no le hubieran expulsado si hubiera vestido de blanco. Lo dijo anoche en la COPE.
Los árbitros no es el problema. Los árbitros al final es muy difícil arbitrar y ver todo en cada momento, pero una vez que ya tienen todos los medios para no equivocarse y hacerlo casi perfectamente, hay cosas que es difícil pues aceptar. Por ejemplo, lo mío del Mallorca.
Si hubieras sido llevado la camiseta del Madrid, ¿ese día hubiera sido distinta la decisión?
Seguramente. Yo creo que hubieran dicho desde el VAR que era roja directa. Si tú vienes a explicar que eso es una entrada en el talón de Aquiles, es roja directa, pero bueno, creo que sí hubiera sido diferente.
Y esta noche, en el primer palo, con Juanma Rodríguez, un jugador de la selección española, Oyarzábal, futbolista de la Real Sociedad. En polideportivo, en unos minutos a las 3, todos pendientes de lo que suceda en las pistas de tenis del O2 de Londres. Rafa Nadal va a jugar ante Medvedev y tiene que ganar, si no, eliminado el español, en lo que va a ser la reedición de la gran final que vimos hace poquito en el US Open. El primer clasificado para semifinales es Dominic Thiem, que ganó a Djokovic en un extraordinario partido, de los mejores partidos del año. Ganó Thiem, que pasa sus primeras semifinales en este torneo. Ahora Djokovic y Roger Federer van a jugar una final entre ellos, quien pierda eliminado, quien gane a semifinales como segundo.
Gracias, Sergio. Hasta luego.
Adiós.